Todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
This is CKUT 90.3. Estás escuchando Listening to Latin America.
Welcome, welcome, welcome back. Estamos otra vez con un equipo pequeño, esta vez, para volver a hablar del tema actual de Colombia, la situación actual que está viviendo el país. Como siempre, aquí le tenemos a la productora general de nuestro podcast y programa de radio, Juliana Castañeda.
Hola, hola.
Se te escucha muy bonita la licuadora por ahí atrás. José, el co-host, como siempre, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Saludos a todos.
Gracias, José. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es historiador de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín y ha estado pasando el último año en tratar de aumentar la accesibilidad a la educación de historia. Me corrige si estoy mal, Santiago, por favor. Y está empezando a montar videos en YouTube por si les interesa aprender un poco después de escuchar el podcast. Santiago les pasa la información de ese programa, pero hasta entonces les presento a Santiago Jaramillo Morales. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Santi.
Hola, buenas noches. Contento de estar aquí.
Gracias. Bueno, vamos al break musical y volvemos a hablar del tema en Colombia después del corto break.
Alicia Keys. Esto es pa' los haciares, raza de todos los colores. Rendirme a más, siempre busco por más. Pa' todos los míos, chavos, salud y paz. Yeah.
Have you ever been down, down, down?
A veces no me dijeron, tú no sirves pa' esto, tú no sirves pa' aquello y yo. Siempre callado y enfocado en la meta, mi mejor amiga era mi libreta. You know, donde enfocaba con la meta que tenía, llegar a triunfar como me lo merecía. Sin salir del estudio hasta el otro día, y hoy estoy aquí gracias a la gente mía. Y todos los que me subestimaron, ahora se tienen que callar, porque mientras tenga a Dios a mi lado, no.
Let's go, Alicia.
Have you ever been down, 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 down like an underdog?
Everybody ride,
and listening to Latin America on CKUT 90.3.
Bienvenidos otra vez al programa especial sobre la situación actual en Colombia. Como muchos de ustedes saben, las protestas en Colombia han sido vigentes desde el 28 de abril del 2021. Empezaron como protestas en contra de la reforma tributaria y han evolucionado a muchos temas diversos desde entonces, pero ante todo también se han encontrado en mitad de una violencia tremenda que está viviendo el país. Según José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la División Américas del Human Rights Watch, hay 61 denuncias de muertes oficiales a causa de estas protestas. 24 han sido confirmadas por ser motivo de las manifestaciones, donde 22 muertes han sido de los manifestantes y 2 muertes han sido policiales. Según Santiago, nuestro entrevistado de hoy, la Fiscalía ha reconocido 17 de esas muertes. Como para comenzar, Santiago, quería preguntarte, ¿cómo ves que ha evolucionado estas protestas? ¿Siguen siendo basadas en la reforma tributaria o de qué está protestando la gente hoy en día?
Bueno, yo creo que ya es muy difícil ponerle una intención a la protesta, porque esto se salió de las manos del gobierno y se nos salió de las manos incluso de nosotros, la ciudadanía. No es solamente la reforma tributaria, es como el detonante, y la reforma a la salud también, que ya las dos dejaron de existir, pero son como 10 años, incluso antes de la pandemia, son 10 años de inconformidad, son 10 años de que nos han bajado los salarios, de que para encontrar trabajo toca con palanca o es muy difícil. Y la cosa de pronto más curiosa de esta protesta fue que la iniciaron pelados que son mucho más jóvenes que nosotros, que yo por lo menos. No son de 30 años, no son gente que ya lleva 5 o 6 años trabajando, son pelados que están saliendo de la universidad o del colegio de 18 a 25 años y que no están encontrando oportunidades. Pero a diferencia de nosotros, que a nosotros nos pasó eso y dijimos, ese es el mundo, pues nos toca lidiar con ese mundo, estos pelados cogieron a las calles y dijeron, es como lo vamos a cambiar. Eso de pronto es muy esperanzador de esto. Pero el problema de un movimiento así como tan espontáneo es que como no tiene dirección, no sabe cuándo parar tampoco.
¿Y por eso siguen tan fuertes las protestas?
Sí, y yo no creo que se vayan a pagar aquí fácil. Yo creo que de pronto no puedan lograr nada precisamente por esa desunión, porque cada vez que sale una propuesta, termina la misma gente del paro todavía con esa indignación en el pecho, diciendo que no la representa, esa propuesta no la representa, o que esa gente es una vendida, y bueno.
Hay unos invitados que quieren formar parte del programa, ¿cierto? Juliana, tenías una pregunta.
Sí, sobre eso que mencionas de la edad, ¿no te parece que esa desconexión o como esa falta de dirección que ahorita hay tiene que ver porque la gente que convoca, que sale, que pelea, es gente de 18 a 25, como tú dijiste, pero los líderes del paro oficiales, pues como el comité de paro, los de la oposición y eso, son otro grupo demográfico, son como sindicalistas de más de 40 años, casi todos hombres bogotanos. Entonces, ¿no será ese uno de los problemas que hay ahorita?
Sí, hay como una desconexión generacional y tiene que ver mucho con la misma espontaneidad de este paro, porque muchos sectores muy establecidos y un rango demográfico ya como que tienen mucha política, como los sindicatos de transportadores, el FECODE, el de campesinos, la Minga, todos esos tienen una presencia política muy fuerte y están muy establecidos, y se juntan como con a apoyar esta espontaneidad social, pero están muy desconectados de las necesidades de la espontaneidad social, porque una de las cosas como muy claras es que a nosotros estos 8 o 9 años que llevamos en paz después de la firma del acuerdo de paz, los pelados que llegaron como a la adultez durante ese tiempo no tienen el cuento del castrochavismo y no se los pueden meter porque no existen. Eso fue muy curioso porque entonces a ellos ese discurso no le vale. A nosotros nos varía un poquito porque oíamos las historias de los papás que los secuestraron, que los pararon, veíamos, pues a todos nos tocaron, todos los de mi edad nos tocaron pescas milagrosas o enfrentamientos que uno los veía o los escuchaba. Pero los pelados que no tienen ninguno de ese contexto, cuando les dicen es que es el castrochavismo infiltrado en la protesta, no hacen caso de eso precisamente, pues porque ya están como desconectados de 100 años de ese miedo a la izquierda. Y ha sido eso muy bueno también, pues en mi opinión.
Sí, ay, perdón, para como contextualizar un poco a la gente que no es colombiana, este tema del castrochavismo es como el coco, el gran coco que le cuentan a todas las generaciones anteriores antes de dormir. Ahorita se está uniendo, es decir, cualquier cosa que pasaba antes se le echaban la culpa a los narcos, luego al castrochavismo. Ahorita es como a la izquierda petrista. A los vándalos. Entonces, es para contar que eso pasa mucho en Colombia y eso frena y moviliza a otros grupos poblacionales. Ya, pequeño paréntesis.
Sí, Santiago, si este grupo que está dirigiendo el paro es gente mayor, como dice Juliana, y con ideales pues de esas pesadillas contra el castrochavismo que no tienen los jóvenes que están movilizando el paro, ¿cree que entonces el paro está mal representado al nivel de negociación que se está haciendo actualmente?
Yo de lo actual no te sabría decir, porque te digo que lo que yo te decía ahorita, que el problema es que ninguna representación va a ser suficiente. Porque imagínate 500 mil pelados en las calles divididos en 30 ciudades, todos con el regionalismo, todos con unos intereses aparte, unos trabajos, otros estudios, otros salud. Esos intereses tan disímiles no los va a acaparar no los va a acaparar a alguien sin comprometer y la idea de una mesa de negociación es que también se comprometa. O sea, tú no puedes llegar a una mesa de negociación pidiendo demandas y demandas y demandas, hay que hacer compromisos sobre cosas. Entonces yo sí creo que el paro lamentablemente no va a acabar con un compromiso y que está muy mal representado precisamente porque es que es imposible representar una masa tan grande que tiene tanta indignación y tanta rabia, más que propuestas políticas tienes indignación y rabia. Por los últimos 10 años han sido muy malos en Colombia y bueno, no creo que la salida negociada vaya a ocurrir, ojalá sí.
Tú estás dejando ahorita claro que en esta mesa de negociación no hay, por lo menos en ese grupo cerrado que está negociando, no hay muy buena representación. Pero afuera de esta mesa, ¿hay algún líder, quizás no parte de una organización o institución, pero hay algún líder que parece que esté arriando más masa?
Pero, ¿cómo
¿O
aclarar
líderes?
para dónde? No, sí, pero arriando masa es incitando al paro o
Un
que
líder
coja y sintetice esa indignación.
que con que la gente que está con este grupo demográfico joven que está como que está siendo parte del paro, un líder que los represente a ellos. ¿Hay alguien que esté como que con que este grupo se sienta cómodo?
Pues en este momento yo creo que el mayor ganador del paro ha sido Petro, no porque lo haya causado, pues como salía a decir el gobierno a veces, sino porque la misma desconexión del gobierno con la situación del país y con insistir de que eso es la infiltración del ELN, incluso el expresidente Uribe vio una bandera de la Minga indígena y salió diciendo es que eso, ahí van los del ELN, confundió la Minga indígena con el ELN. Esa es la desconexión pues de esa gente. Eso ha causado que mucha gente se vaya otra vez para la izquierda. Y no, bueno, otra vez no. Incluso por primera vez yo siento un apoyo casi que incondicional a la izquierda en cabeza de Petro. Precisamente porque Petro ha aprovechado esto para quedarse muy callado. Y sabe que la oposición es la que va a ganar con todos los desmadres que está haciendo el gobierno. De no dejar de entrar a asociaciones de derechos humanos, de no reconocer los excesos de la policía, de incluso manejar una información que parece muy como la están manejando como con cierta maldad. Hay un caso en Cali de un camión de soldados que estaban vestidos de civiles y se bajaron con armas a dispararle a los manifestantes y estaba el ejército, y el ejército les devolvió el fuego a los policías encubiertos. Y el capitán de la policía de Cali salió diciendo que no, que eso había sido una banda criminal que les había disparado. Luego, cuando se conocieron los videos, les tocó rectificarse. Pero se vuelve muy difícil entonces confiar en la policía cuando primero te mienten, y si los cogen en, como en fraganti, ahí sí se rectifica. Se vuelve como muy difícil esa institucionalidad. Pero la pregunta, sí, yo creo que la izquierda va a ir ganando. Va a ir ganando fuerza precisamente por el paro y casi por las acciones de la derecha, ni siquiera por sus propias acciones.
Yo creo que difiere un poquito, pero no porque no sea cierto, sino porque está tan polarizado y tan dividido Colombia, que sí es cierto que la gente se está alejando más de la derecha, pero entre la misma izquierda hay mucha división políticamente, no se ponen de acuerdo los líderes del centro izquierda. Entonces yo creo que, bueno, ahorita no me acuerdo cuál fue la pregunta que hizo José, pero el complemento de la respuesta es que no creo que haya un único líder que la mayoría de la ciudadanía vea como el salvador. Creo que al contrario, la gente está tan asustada de volver a apostarle a un Mesías, alguna figura que nos salve, porque es la que han tenido los últimos 20 años en Colombia, que la gente no quiere cometer ese error otra vez, y entonces ya no le apuesta al 100% a una persona, ni tampoco, aparte de quizás Petro, hay alguien que esté dispuesto a ponerse los pantalones y decir, yo voy a sacar este país. No, o sea, Petro lo hace, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, estoy diciendo que en su cabeza está ese propósito de hacerlo. Pero aparte de él, no creo que haya ningún líder político que esté suficientemente comprometido con voltear esto solo.
Extendiéndole a eso, quería preguntarte, Santi, porque tú eres historiador, pues, y estas divisiones de que se hablan en el país han existido por muchísimo tiempo. ¿Ves la situación actual polarizando esas dos divisiones que ya existían, o hay movimiento entre esas divisiones, parcializándole más a la izquierda, por ejemplo, como dices, o tal vez separándose aún más?
Bueno, una de las características como históricas de Colombia es que la izquierda aquí nunca ha existido, pues porque nunca la han dejado de existir. Desde los 50, desde el Bogotazo, que Galán no era precisamente de izquierda, el caudillo liberal que asesinaron en 1949, 9 de abril, en Bogotá, y con los que consiguieron la presidencia de los conservadores y empezaron a matar liberales por todos lados. Generalmente aquí ha habido una necesidad muy grande en Colombia de suprimir al enemigo político. Yo creo que es incluso más profundo, porque hemos sentido los colombianos que no podemos vivir juntos, no podemos vivir afros y mestizos juntos, indígenas y mestizos juntos, izquierda y derecha juntos. Entonces esa necesidad como de mantener suprimida ha hecho que Colombia le deba a la izquierda una oportunidad, pues por lo menos pienso yo como historiador, porque los pactos que se han traicionado con la izquierda han sido muchos. En el 52, Rojas Pinilla desmovilizó una guerrilla liberal de los Llanos y les prometió que los iba a cuidar, que iban a tener protección y que iban a tener representación política, pero cuando Rojas Pinilla, el dictador, cayó, los empezaron a matar, a todos los desmovilizados de la guerrilla liberal. Eso causó que otra gente que aún no se había movilizado, como la gente de Marquetalia, se quedaran asustadísimos, porque si se desmovilizaban, los mataban en las ciudades. Pues si entregaban las armas con las que ellos se defendían, los mataban en las ciudades. A esa gente de Marquetalia la bombardearon, la sacaron de su comuna que tenían allá y se volvieron las FARC. Intentaron en el 82 hacer un acuerdo político, y con eso se formó la Unión Patriótica, un partido de izquierda que eran desmovilizados de las FARC y que tenían intención de competir en las presidenciales. Tuvieron dos candidatos que llegaron muy alto en las presidenciales, que recibieron millones de votos, pero los asesinaron también. Y yo creo que el patrón se volvió y se repite ahora en el 2016 con las FARC. Se le intentó la desmovilización, pero desde que el gobierno de Duque entró, no, pues se le quitó cualquier apoyo al acuerdo de paz y están matando a todos los disidentes. A todos los disidentes, no, perdón, a todos los desmovilizados, que se están devolviendo a la disidencia, porque si no les funciona por las vías de paz, les toca devolverse a las vías de hecho. Entonces yo sí creo que no es una discusión sobre quién está ganando, la izquierda o la derecha, porque es que la izquierda nunca ha tenido el poder en Colombia. Entonces suena muy curioso cuando dicen quién dio la orden de incendiar el país, porque a veces la cosa es que yo no puedo ser imparcial en esta discusión porque estoy en un lado específico y estoy aquí donde están las propuestas. Entonces ahí sí me van a perdonar que no sea imparcial. Pero,
por eso te invitamos, para dar opinión.
Pero cuando la derecha sale aquí a decir que la culpa es de Petro, pero Petro es un senador y no tiene el poder de manejar la policía, los presupuestos, no presenta proyectos de ley como lo presenta un presidente. Entonces es muy charro porque el uribismo lleva poniendo presidentes, no necesariamente mandando, pero sí poniendo presidentes hace 20 años, y todavía dice que la situación del país es culpa de la izquierda. Eso suena como muy real cuando uno lo analiza un poquito.
Pero es chistoso, pero es algo que todavía es muy difícil de entender para una gran parte de la población colombiana. O sea, lo que tú decías ahorita, ya los jóvenes no nos creemos ese cuento, pero si tú le preguntas a la mayoría de personas mayores como de 50, 60 años, ellos siguen convencidos de que el problema en Colombia es la izquierda. Y me encantó esa explicación que diste porque es muy cierto, o sea, no es algo solo de 20 años, es histórico. Es muy chistoso cómo se juega a manipular a las personas con la información y los medios de comunicación.
Y sí, y la diferencia generacional nos vuelve como a lo mismo del principio. Tenemos en este momento una desconexión total entre los jóvenes y las personas que nos están gobernando. Incluso como una falta de empatía con las necesidades, incluso vuelve otra vez una cosa que yo creo que aquí todos es sentir como el odio a los millennials por los boomers, que yo creo que es una cosa, un sentimiento más global. Fueron los boomers los que los dieron el mundo neoliberal del capitalismo salvaje y ahora se quejan de que nosotros somos muy perezosos o de que no nos gusta trabajar, o bueno.
Ahí creo que podemos hacer una pausa e ir al corte musical y ahorita regresamos con esta conversación.
Pa' que me abrieras la puerta,
ahí no salía.
Pero tu amor en lo que se mira,
ahí no salía.
Y a veces le das sordera,
ahí no salía.
Y pa' parar en un monte,
allá por la serranía.
Y me vestí de naranjo,
al no tener compañía.
Que todas las flores me acompañaban,
lo que y lo naranjales.
Por más que busco no encuentro,
porque lo malo
da. Oye niña,
dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto.
De arco iris bajo el arroyo, voy a hacer pelo de caricias, trigo y verdura, para dedicarme en una nube de levadura. Y que tú me quieres,
Rosalía, dímelo pronto.
Que te entristeces sin mí,
Rosalía,
oye,
dímelo pronto.
Que mi cariño te quema,
Rosalía, dímelo pronto.
Sin ti soy un alma en pena,
Rosalía, dímelo pronto.
Paso la vida,
ahí no salía,
como lucero en ventana,
ahí no salía.
Quisiera yo ser la concha, mira,
ahí no salía,
para alumbrarte la cama,
ahí no salía.
Y pa' parar en un monte,
allá por la serranía.
Y me vestí de naranjo,
al no tener compañía.
Que todas las flores me acompañaban,
los grillos y los naranjales.
Por más que busco no encuentro,
porque lo mando raro.
Oye niña,
dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto.
Tengo un conuco de arco iris bajo el arroyo. Voy a sembrarlo de caricias, trigo y verdura, para despertar en una nube de levadura. Y que tú me quieres,
Rosalía, dímelo pronto.
Que te entristeces en mí,
Rosalía, oye, dímelo pronto.
Que mi cariño te quema,
Rosalía,
sin ti soy un alma en pena.
Yo
dímelo,
trigo y verdura, para evitar en una nube de levadura, y que tú me quieres,
Rosalía, dímelo pronto,
que te entristeces sin mi
gloria, Rosalía, dímelo pronto,
que mi cariño te quema,
Rosalía, dímelo pronto,
sin ti soy un alma en pena.
You are listening to 90.3 CKUT, listening to Latin America.
Yo sí no entiendo, porque he escuchado distintas fechas acerca de cuándo empiezan los hechos que nos traen a la situación actual. O sea, obviamente esto es algo histórico, eso me queda claro por lo que he hablado con mis amigos colombianos, pero creo que te voy a escuchar que desde hace 10 años se ha empeorado, desde hace 20 por el uribismo también hay una cosa importante, pero no sé si eso es una pregunta que se puede hacer, como que
sí, como aclarar
cuando se cataliza, cuando se cataliza los hechos que llegan hasta ahorita.
Ahí siempre el problema es buscar una génesis, es muy difícil en historia.
Sí.
Te digo, es como la situación económica para nosotros los jóvenes desde hace 10 años está muy horrible porque quitaron seguridad social, aumentaron la edad de jubilación, nos metieron en un régimen de contratistas donde no te pagan ni salud, ni pensión, ni nada de esas cosas. Y 20 años porque esas políticas iniciaron en el primer gobierno de Uribe, que es en el 2001. Con la vuelta al mundo otra vez también a la derecha, como fue la caída de las Torres Gemelas. De ahí se empezó a llamar, es como el fin de la Guerra Fría, las FARC hasta ahí eran los comunistas. Después del 2001, con lo de las Torres Gemelas, se convierten ya no en los comunistas, se convierten en los narcoterroristas. Es como el cambio discursivo grande que hay.
Pero que antes del 2001 no... Me imagino que siempre fueron violentos, ¿no?
Sí, claro. Sí, no, y son indefendibles las cosas que han hecho, pues. Pero es que una de las cosas horribles de la violencia es que la violencia tiende a convertir a las víctimas en victimarios. Y eso no lo paras hasta que no pares la violencia. Porque vos te matan un hermano y vos coges un fusil para vengar a tu hermano. Y como te mataron a tu hermano, estás justificado en matar a hermanos de otra gente.
Y también lo que pregunta José, también tiene que ver que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, la comunidad internacional daba mucho más pelea a todo que dijeran terrorista, o sea, todo el mundo estaba enfocado en acabar con el terrorismo, entonces solo usar el término, estos son terroristas, ya les implicaba ayuda económica, material, de enseñar a los militares.
Básicamente Estados Unidos podía intervenir más, eso.
Y el Plan Colombia está firmado a partir de eso, fueron como 10 billones de dólares de ayudas militares a Colombia, desde Estados Unidos. Y está marcado como en ese rebranding, pues, porque el comunismo ya se había quedado como viejo, como que ya no servía porque la Unión Soviética se había caído, China no había emergido tanto, entonces el comunismo era como pelle.
¿Y no crees que también le hizo daño la misma FARC a este como que estancamiento de la izquierda en Colombia por ser izquierda y por ser violenta y por matar gente?
Uy, eso sí, eso es una cosa que uno no sabría juzgar. Pues yo no la sabría juzgar históricamente, porque si hubiera vías de hecho de participación abiertas, uno sí dice no hay justificación para la violencia. Pero cuando la supresión... Es que Colombia, por ejemplo, ha sido un país muy democrático. Nosotros nunca hemos tenido muchos dictadores. Alrededor de nosotros sí. En toda Latinoamérica hay muchos caudillos y muchos populistas. Pero nosotros somos un país que es nominalmente democrático, pero tenemos una democracia muy represiva. O sea, tenemos unas clases políticas demasiado fuertes que nunca han dejado participar a nadie más. Afirmar que le ha hecho daño a la izquierda democrática, la izquierda de las armas, uno no podría hacer esa afirmación en Colombia porque la izquierda democrática nunca ha existido, porque también nunca la han dejado de existir.
Santi, este es un problema que se tiene que solucionar por dentro de Colombia, o pueden haber apoyos internacionales que ayuden la situación. y que no sean muy metidos, como suelen ser cuando es internacional.
Yo he sentido que la comunidad internacional se ha manifestado muy bien respecto a Colombia. A veces también es fácil, y José aquí con el caso, yo creo que de Venezuela, y perdón, me le meto un poquito, pero siempre en Latinoamérica nos tiramos como la pelota. Entonces los regímenes interiores se refuerzan criticando hacia afuera. Eso en este momento nos ha servido, y también ha servido mucho las redes sociales, ha servido el bilingüismo aquí de los jóvenes que publican en inglés, que publican en alemán, en francés. Ha servido todo el exilio que 10 años de mala economía ha causado en Berlín, en París, en Canadá, y todas esas manifestaciones que se han hecho ya. Sobre todo yo creo que sí ha servido mucho, porque le ha metido mucha presión al presidente para que mire, para que tenga cuidado, para que tumbe las reformas. Incluso lo ha obligado a contratar empresas de publicidad para que le produzca videos de él diciendo por qué Colombia no está mal, que está muy bien. O sea, los ha obligado como no sé, como a devolverse un poquito, como a restringirse un poquito. Y creo que incluso la presión internacional ha sido la más importante, porque si nos estuviéramos reprimiendo aquí, pues no tendrían ningún problema, porque los medios de comunicación en Colombia están muy monopolizados. Creo que no solamente en Colombia, en Estados Unidos pasa lo mismo, y no sé si en Canadá esa experiencia sí no la conozco.
En Canadá creo que estamos un poco mejor, aunque creo que eso todo es relativo también. Justo te quería preguntar sobre eso también. Yo, cuando estaban empezando las protestas, estaba recibiendo todas mis noticias por medios de Twitter. Y bueno, Twitter es más liberal que no. Es una fuente más independiente también, donde puede seguir mucha gente que estaba tuiteando lo que veían en el momento. Y es como casi periodismo minuto por minuto. Sin embargo, cuando hablaba con mis papás, ellos recibían noticias completamente distintas por WhatsApp. Casi siempre, o por estos periódicos que son muy establecimiento, como son una gran proporción de los periódicos comunes en Colombia. Quería preguntarte si tú leías un rol grande al periodismo en las protestas, y si esto se ha manifestado también históricamente en Colombia, el rol del periodismo, tanto independiente como de establecimiento, en bueno, la situación del país a través de las épocas.
Voy a decir una cosa medio horrible, pero la verdad, para mí fue una revelación el tipo de periodismo que tenemos. No sé si ha ido cambiando, porque han habido muchas empresas multinacionales que han ido comprando periódicos, haciendo aglomeraciones de periódicos y de medios de comunicación en Colombia hace unos últimos años, y ellos mantienen una línea editorial muy fuerte, que se dice lo que el dueño del periódico, del medio, quiera decir. Pero una de las cosas que le ha dado fuerza a este paro sí ha sido Twitter, pero más que eso fue porque la policía y el ejército vinieron a hacer a las ciudades lo que hace 100 años van a hacer al campo, que es ejercer violencia de una manera muy brutal. Entonces yo creo que más que los medios, porque uno juzga los medios como han tratado eventos anteriores, eventos a este anterior, el del 2019, pero duró muy poquito y no tuvimos como tiempo de darnos cuenta de los medios que teníamos. Pero si vos analizás de pronto un poquito más para atrás y te pones a pensar cómo han tratado las matanzas campesinas, cómo han tratado los falsos positivos, también ves como ese sesgo hacia la derecha de automáticamente defender a la policía o al ejército. Entonces yo sí creo que este paro lo ha impulsado son los medios alternativos, y no creo que los medios en este momento colombianos sirven de eco también para lo mismo, para la desconexión de la generación de más arriba. O sea, refuerzan esa cámara de eco que tienen ellos sobre vándalos que marchan y la infiltración del ELN, pero de resto no están informando y no informan bien.
Claro. Sí, Twitter ha sido como una fuente independiente bien interesante en el contraste con los periódicos más grandes. También te quería preguntar algo que dijiste en tu respuesta, que a los campesinos en Colombia los han estado matando los últimos años. las protestas, quería preguntarte si sabes si las protestas de hoy en día también se están viviendo en las zonas rurales o cómo está ese divide de la urbanidad y las zonas rurales en Colombia, en los temas de las protestas y cómo se trata de hacer cambio social.
Eso es otra deuda grande como que Colombia tenemos y es recuperar el campesinado, pues porque ha sido muy brutalizado durante los últimos 100 años. Las protestas en cabeceras rurales, en los pueblos directamente, sí ha habido muchas, incluso en pueblos muy de derecha. Yo creo que no ha habido pueblo en Colombia donde no haya protestas. Pero no, el descontento entre el campo y las ciudades, yo creo que la protesta ha sido igual. La única diferencia es que el campo conoce la brutalidad de los estamentos del Estado desde hace 100 años y la ciudad no la conocía aún. Por lo menos la ciudad en partes como más centrales, porque también ha existido barrios marginales de ciudad donde la policía solamente entra o ayudarle a las bandas criminales. Es que el tema se vuelve también de una estigmatización institucional que no creo que venga al caso. Pero Colombia sí tiene una historia muy larga de estados de excepción y de libertades a la policía. Una de las cosas más horribles, por ejemplo, de aquí es que la policía está adscrita al Ministerio de Defensa, como si fuera un instrumento de guerra, y no al Ministerio del Interior para mantener como la convivencia pacífica. Eso sí es una cosa muy grave. Y tenemos historias de estados de excepción que han durado 30 años, como el de, perdón, 10 años, como el del presidente Ayala en el 70 y pico, que se llamó el Estatuto de Seguridad, y levantaba todas las libertades civiles, es que para combatir el comunismo. Entonces, los militares podían hacer juicios sumarios, pues te podían sacar de la calle y te podían hacer un juicio por lo que quisiera. Podían entrar a tu casa sin una orden, podían detener gente por meses sin tenerle que reportar a nadie, podían, incluso por encima de los alcaldes elegidos, perdón, por los alcaldes, podían poner toques de queda en ciudades y en municipios. Entonces yo creo que el exceso no es por condenar a los policías o a la policía como colombianos, eso no se trata de eso, pero históricamente siempre ha habido un exceso del uso de esa fuerza, y yo creo que no se puede ignorar tampoco acá en este momento.
Yo creo que sí viene muy al caso eso, y lo iba a mencionar ahorita en tu respuesta anterior, porque yo me atrevo a decir que lo particular de este momento es como la decepción inmensa y la rabia inmensa que tiene la ciudadanía con las instituciones, desde el gobierno, que bueno, en fin, tiene de todo mal, pero hasta la policía y el ejército, y la fiscalía, y la procuraduría, y las cortes, y es que yo no sé cómo es la situación en otros países de Latinoamérica, pero yo siento que en Colombia todo está mal, o sea, no hay una cosa que esté bien, y yo por eso siento que a veces los otros latinoamericanos es difícil para ellos relacionarse, o como sentir una relación con lo que está pasando, porque tú puedes contar mejor, y lo acabas de hacer un poco, sobre las pasadas embarradas, por decirlo de una manera suave, pero pues son cosas muy graves que ha hecho el ejército y la policía. Pero es que incluso hasta hace unos años, por ejemplo, personas como de mi generación que no han tenido que vivir desplazamiento forzado de lo rural a lo urbano, pero sí han visto escándalos de corrupción en todas las cortes, en la policía, en el ejército, escándalos horribles en la policía, como por ejemplo lo de la Comunidad del Anillo, un montón de cosas que son, que yo sé que si uno le cuenta esto a la gente en Canadá, canadienses quedan, no se lo creen, porque parece de mentiras, o sea, parece ficción, parece inventado, y yo creo que todo eso sumado es lo que hace que la gente hoy esté tan enojada, tan brava, que no tenga dirección, porque ya no le crean ni confían en nadie, ni en la fiscalía, ni en el procurador, ni en el gobierno, ni en el policía, ni siquiera en el vecino confían hoy en día. ¿No crees que es algo así, la crisis institucional?
Sí, eso también yo creo que ha sido como un gran promotor del paro, porque Colombia nunca ha tenido como una gran catarsis. Las de nosotros han sido guerras continuadas desde hace 200 años, como una pequeña matanza de a poquito y de a poquito, y eso como que nunca se vuelve una guerra total o frontal, sino que es de a poquito, y nosotros tendemos a estallar en lapsos, no sé si de 50 o de 100 años. Pero sí, nosotros también hay una crisis institucional muy grande, porque Colombia, muy democrática hacia afuera, tiene muy poquitas vías para ejercer esa democracia. Entonces, lo que vos mencionabas de la fiscalía, los cambios que se han hecho, fiscales de dedo que investigan lo que les conviene y lo que no les conviene. Ahí hubo el que estaba investigando el asesinato de Odebrecht, ese man que lo envenenaron. El mismo caso de Odebrecht, que aquí no pasó nada, nadie salió condenado porque la fiscalía estaba también involucrada ahí. Y toda esa corrupción y que, por ejemplo, cosas tan sencillas como que vos vas a una defensoría de derechos del consumidor y a vos te ponen a hacer una tramoya de trámites, de líos y de burocracia que no te permite realmente ejercer los derechos como consumidor. Si vos, una empresa, te está abusando con un servicio, vos vas allá y la Constitución dice, se le deben respetar los derechos. Y lo que hace la institución es que te pone un montón de trámites que vos al final no vas a cumplir. Entonces, hacia afuera es muy democrática y hacia adentro las instituciones colombianas sí son como muy podridas y sí ha fomentado eso mucho también la indignación del paro, que es mucho contra los congresistas, es mucho contra los partidos políticos. Por eso cada vez que cuando Fajardo y Robledo se fueron a reunir en Casa de Nariño estaba todo el mundo tan bravo, porque no son ellos los promotores del paro y no son ellos la gente que tiene como en las calles como la necesidad, pues, de que el país cambie.
Me preguntas
Estás escuchando Listo Latinoamérica por CKUT 90.3. Al principio del programa, Santiago, tú decías que una de las cosas tristes del movimiento y de las protestas es que no va a llegar a compromiso. Siento que nos quedamos un poco que hay muchas cosas negativas que salen de esto, pero ¿tú crees que hay algo positivo que ha salido de esta protesta? Quizás más, ¿cómo se dice? Más awareness, quizás ahora se conoce más, como que se ha aceptado la desconfianza hacia la institución.
No, yo de pronto di al principio la mala impresión de que el paro era triste, pero no. Yo creo que el paro es la primera vez que yo me sentí orgulloso de ser colombiano.
Okay.
Pero como toda esa indignación en la calle.
No que era triste, sino que no iba a llevar a nada. Más un final triste que el paro en sí ser triste. Es la impresión que me dio.
Tan complejos como estos, uno... Y ser profeta, por ejemplo, en historia, no. Pues yo no te puedo dar una cosa de futuro. Pero procesos tan complejos, es muy difícil que se cierren de manera conciliada. Porque siempre va a haber una indignación por detrás, siempre va a haber otro grupo que no se sintió identificado con las cosas que se firmaron. Y bueno, y yo ahorita les estaba hablando de 100 años de acuerdos entre gobierno y grupos al margen de la ley. Una de las constantes en Colombia es que los gobiernos son muy buenos para firmar acuerdos y son muy buenos también para buscar después a los líderes y matarlos sin cumplir los acuerdos. Entonces, es como entre el optimismo de ver este movimiento tan bonito que ha causado Colombia, que Colombia despierte, se mueva, tome mucha conciencia, como decís vos, y también como casi la certeza histórica de que estas cosas no terminan bien, incluso que puede morir de puro tiempo que pase, se nos vaya olvidando, se le olvide a los canadienses, se le olvide a los estadounidenses, a la gente que vive en Europa y todo el mundo sigue con sus vidas y muera una muerte lenta, que yo creo que es el plan del gobierno en este momento. Pero sobre el futuro del paro, no te sabría yo decir. Ojalá algo bueno.
Tal vez puede tener algo de influencia para las elecciones que vienen, ¿no? Seguro sí lo va a tener.
Sí, seguro. Seguro sí lo va a tener, pero también, pues, elecciones robadas muchas aquí. No sé si recuerdan la que creó el M-19.
Cuéntanos.
Que Rojas Pinilla se estaba lanzando ahora como presidente, no como dictador. Y el 19 de abril, que estaba contra el papá de Pastrana, el del 98, Misael Pastrana, le tocaba a Pastrana en el Frente Nacional, ¿no? De pronto, para los que no saben, el Frente Nacional era una alternancia entre el Partido Conservador y Liberal. Cada 4 años se rotaban la presidencia. Eso duró 20 y pico de años. Y en ese momento le tocaba a Pastrana. Él era el que tenía que ganar. Entonces, cuando las urnas estaban reportando por televisión que estaba ganando Rojas Pinilla, se fue la luz en todo el país. Y cuando volvió la luz, estaba ganando Misael Pastrana.
Y también muestra, pues, la jerarquía que tenemos con nuestros gobernantes, ¿cierto? Entre la misma familia, hay historia también del nepotismo entre los líderes.
Todos los, para contextualizar a José, todos, como que casi todos los políticos de derecha hoy en día tienen su papá, tío, abuelo, algún familiar, expresidente, o como ministro o algo así. Entonces, eso pasa en Colombia.
A mí me da risa, por ejemplo, porque Vargas Lleras nunca ha podido ser presidente y es hijo de expresidentes, tiene el abuelo, el bisabuelo, mejor dicho, tiene como 5, siempre han sido senadores, siempre han sido de todos, pero el tipo es tan mala clase que nunca, ni con la ayuda, pues, o sea, ya ganando elecciones súper fácil, nunca ha podido ganar por ser grosero, por ser elitista, porque le pega a los escoltas.
Sí, le dio un coscorrón. Colombia.
Un poquito de justicia divina, que Vargas Lleras nunca haya sido presidente.
Ganó como un 5% del voto en las elecciones pasadas, ¿cierto? Algo súper bajito.
Yo no recuerdo el porcentaje, pero sí, fue muy bajito.
Sí, por ahí. Hablando, pues, el futurismo, pues, de las protestas, por lo menos se puede sentir algo de optimismo que los jóvenes vean y entiendan la indignación con todo lo que está pasando en el país actualmente y tal vez lo que ha pasado desde antes de que ellos nacieran o no?
Pues ahí hay como dos cosas, como un punto donde la indignación no se ha vuelto vías de proposición, que es un poquito grave, precisamente por tanta indignación que se junta, pero ¿para dónde va? Como proyecto político, como todo. Y otra cosa que es que con ese hueco generacional, yo creo que son los jóvenes los que nos están enseñando a nosotros cosas. No al revés, no es que ellos vayan a aprender a coger conciencia en este paro, sino que creo que ellos vienen de lo que les contaba ahorita, una generación que no come cuento ni de prensa, ni de cosas del gobierno porque les digan castrochavistas o cualquier cosa así.
Maldito Chávez.
Sí.
Incluso ahorita se... ¿Ah?
Bendito, porque ha sido la mejor arma del uribismo, por lo menos en Colombia.
Bueno, por eso.
Pero entonces hay como una necesidad o un hueco para que haya un movimiento de estos jóvenes. ¿O ves algo que ya pueda existir?
Yo creo que una de las consecuencias posibles y de pronto la más esperanzadora de este paro es hacer un cambio total de clase política en Colombia, un relevo generacional de clase política, pero total, incluso con estos jóvenes que están en la calle. Porque hay que cambiar el Congreso, hay que cambiar... El problema en este momento no es el presidente. No me acuerdo ahorita quién decía, a nosotros no nos va a salvar una sola persona, eso nunca ha funcionado. El problema es institucional, el problema es una corrupción que va desde arriba hasta muy abajo. O sea, si nosotros queremos cambiar este país, realmente hay que cambiar no solamente senadores, hay que cambiar concejales de las ciudades, la gente de la Asamblea Departamental de las Gobernaciones, hay que cambiar toda la estructura burocrática.
¿Dices entonces que hay que convertirnos en Francia del 1790 y pico, o qué?
No, pues cortar cabezas.
No sé, pues si no tocó, tocó.
A ver, esa es una buena pregunta. ¿Tú crees que es más fácil empezar el cambio desde abajo? ¿O es más fácil un cambio así como golpe sobre la mesa, como meter un presidente sin conexiones al pasado? ¿Qué crees que es más sencillo? Que las dos son súper difíciles.
Yo creo que se juntan. Porque si vos ves procesos históricos como la misma Revolución Francesa, es una desconexión desde arriba tan grande que no se dan cuenta de la presión de abajo. La presión de abajo estalla y obliga un poquito arriba a cerrar filas y manejar eso con mayor necesidad. Si ustedes ven, no sé qué tanto de historia de Colombia, pero nosotros tenemos aquí en 1789 una cosa que se llama la Revolución de los Comuneros. Y era que los españoles habían empezado unas reformas tributarias, que es igual, más IVA, pues impuestos a las cosas de consumo, monopolios de comercio, trabajo nada más para los amigos y sacar a todo el resto de la gente por fuera. Y tuvieron un levantamiento muy grande que terminó igual que todo lo que termina aquí. Se firmaron un acuerdo y cuando el acuerdo se firmó y todo el mundo se desmovilizó, los empezaron a matar por las calles. Pero el punto de eso es que esa revolución falló, pero la que no falló fue después, porque a partir de esa revolución, la élite de la Nueva Granada se sintió traicionada por el gobierno español y dijo, la vamos a hacer, pero la vamos a hacer no con lo popular, la vamos a hacer nosotros. O sea, Santander, Bolívar, los grandes caudillos querían, era un proyecto muy organizado de revolución. Y yo creo que las dos cosas van de la mano. Desde abajo se crea siempre esa presión, pero yo no sé si una revolución desde abajo pueda triunfar sin que se vuelva y se organice, incluso sin que se, ¿cómo se llama eso? Como sin que desde la parte de arriba se tomen roles específicos para robarse esa revolución, como creo que ha pasado en casi todas.
Y hablando de las elecciones, ¿cuáles son los candidatos? Muy difícil. No pregunto, no pregunto.
¿Por quién tenemos que votar?
No, iba a preguntar más bien en general, como cuáles son los candidatos que hay.
Pues ojalá después del paro hubiera, lo que yo te dije ahorita, hubiera un cambio total de política. Yo también un poquito de acuerdo con Juliana, y es que la clase política ya está muy enquistada, incluso el mismo Petro, que ha sido el gran ganador del paro, y que quizás sea presidente si lo dejan ganar, pero yo creo que es una persona que no va a comprometer bien para manejar el país. Entonces, hablarte en este momento de candidatos, el uribismo va a tener uno, pues la derecha va a tener uno. Seguramente va a cerrar filas con los partidos de derecha como Cambio Radical, el Partido Conservador. Y en la izquierda seguramente van a haber dos. Van a haber uno del medio que le va a jugar el juego un poquito al uribismo, de decir yo soy el que no es Petro, pero que no es uribista.
A la Fajardo.
Sí, de llevarnos a la gente del medio a obligarnos a votar otra vez en segunda vuelta y que la mayoría de la gente del medio se pase para el uribismo. Ojalá eso no pase.
Porque tú dices que Petro no va a comprometer por ser muy extremo.
Yo no sé si extremo, yo creo que... No sé.
¿Por qué dices que no compromete?
Sí, de pronto por personalidad. Por lo que le pasó en Bogotá también. Pero parte, ni siquiera porque él sea extremo, es porque... También como ese miedo tan metido que tiene tanta gente a la izquierda, le pegan una sabotilla a la berraca.
Sí. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo para el programa, pero te quería preguntar si querías decir algo más, un mensaje final, optimista o pesimista, o cómo es la cosa.
No, pues yo creo que la esperanza de nosotros ha sido que esto continúe. Es muy doloroso para el país y hay muchas cosas así, pero uno de los argumentos buenos del paro es que la corrupción nos cuesta más si no la solucionamos, por ejemplo, con este impulso. La corrupción sí nos sale mucho más caro que un poquito de pollos que se pierdan o bueno. Y no, yo creo que el paro sí ha sido muy esperanzador. Creo que nos hemos dado cuenta que realmente los que no creemos más en el discurso de guerra somos muchos más los que creen, porque una de las cosas de los medios había sido esa de creernos a nosotros los que no queremos más guerra y queremos un país en paz. Nos daba la impresión de que éramos minoría, porque los periódicos reflejaban una opinión muy contraria a la de nosotros. Entonces sí, yo espero que este paro termine bien.
Bueno, Santi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes de que te vayas, quería preguntarte cuál es el nombre de tu canal de YouTube para que recibas buena audiencia ya. No, por favor, comparte lo que de verdad está bien bueno.
Los Condenados de la Tierra en inglés.
Ah, bueno, para que aprendan un poco de traducción ahí.
The Wretch of the Earth.
Perfecto. Dale, muchas gracias, Santi, por acompañarnos. Entonces nos estamos despidiendo a todos.
Gracias por invitarme.
Que tengas una buena noche. Chao, Juli. Gracias por acompañarnos otra vez.
Gracias a ustedes.
Gracias, José.
A ustedes. Hasta luego.
A todos los latinos en Montreal y en el mundo. Gracias por escucharnos hoy y nos estamos escuchando en 2 semanas.
Algo que todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Did you get vaccinated?
Not yet, but I will soon.
And which one are you getting?
I'm getting the dance vaccine.
The dance vaccine? Great idea.
Yeah, rehearsing with the girls is what I miss the most.
Well, it's gonna be the soccer vaccine for me. I can't wait to see the gang again.
Each vaccination brings us closer to these moments. Follow the vaccination sequence planned for your area and book an appointment at quebec.ca/COVID-vaccine. A message from the gouvernement du Québec.
Buenas noches, Montreal, y bienvenidos a una edición más de Macondo y el Club de los Feos. Ya lo saben, como todas las semanas, esta es su cita con la mejor música latina aquí en la isla de Montreal. Vamos sin perder tiempo con nuestra sección de salsa para el que sabe y el que no, que aprenda.
conmigo.